A las 9:41 acá en Montevideo la temperatura está en los 21 grados. ¿Cómo les resultó esta mañana, señores y señora?
Agradable, a mí agradable, lindo para arrancar el día.
Pero empezó con una gran ventisca, ¿no?
Sí, el que viene, el que venía de la noche. Uh-huh. Y con el fresquito que dejó la lluvia. Pero no tan fresco, ¿no? No tan fresco.
Y muy bueno para las plantas, así que muy contento porque mis macetas
están... Tenemos un experto, el compañero Arari, que nos puede hablar de eso.
Es un mal día para los pirómanos.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de hoy, miércoles 11. Empezamos por Ana Riguar, buen día.
Buen día.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Fito Garcés, ¿qué dices?
Muy bien, ¿qué tal?
Y es un gusto recibir de nuevo como invitado a Leo Harari. ¿Cómo te va, Leo?
Muchas gracias, buenos días para todos, menos para los pirómanos.
¿Cómo es Lucía Maldonado esta mañana?
Magnífico, necesitábamos agua y llegó. Todavía hay lugar para un poquito más.
No vendría mal un poco más, ¿no? Empezamos la agenda de hoy con una pregunta que propone Fito, justamente. ¿Hasta qué punto las elecciones internas benefician a los ciudadanos? Sí. Empezá por explicar la pregunta.
Sí, porque mirá, hemos estado, generalmente estamos atrapados por la lucha por el poder, ¿no? Nos apasiona a los politólogos, a los ciudadanos, a creo que a todo el mundo, ¿no? Les apasiona ver la lucha por el poder. Hay una parte de la audiencia, en cambio, ¿no? Por los mensajes que llegan, Emiliano, que en realidad, se siente cansada de tanta política y de tanta atención puesta en esto, ¿no? En las estrategias de los distintos políticos, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Entonces, yo quería, en realidad, proponerle discutir un poco sobre el otro asunto, porque a mí me parece que las primarias son espectaculares y que estamos viendo unas elecciones primarias fantastiquísimas y que básicamente lo que hay que festejar es que sean tan competitivas y que estén de última obligando tanto a los distintos partidos y a los distintos candidatos a hacer las cosas bien, ¿no? Mucha democracia, mucha competencia política, ¿no? Implica muchos desafíos para los que quieren ser presidentes. Implica que tengan que saltar muchas vallas cada vez más exigentes, y eso me parece que es fantástico para nosotros los ciudadanos. Uh-huh. Entonces yo quería, en realidad, que hiciéramos una pausa en este asunto de quién va primero, quién va segundo, para reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre hasta dónde nos da poder a los ciudadanos este sistema de las elecciones primarias.
Yo creo que es muy interesante la pregunta que hace Fito, y creo que se puede complementar con otra, y es cómo impactan los partidos políticos este proceso. Es decir, los dos grandes actores de cualquier proceso político son los ciudadanos individualmente considerados y los partidos políticos, que son la expresión de esos ciudadanos. Y yo creo que aquí hay un punto que... compartiendo lo que dice Fito con relación a la posibilidad que abren los ciudadanos de incidir en los partidos políticos, me parece que si uno mira desde la óptica de los partidos políticos, la cosa para mí, por lo menos, no está tan clara.
A ver.
Es decir, con el cambio de legislación electoral, el rol central que ocupaban los partidos políticos y que ocuparon históricamente en la vida política uruguaya, se fue desvaneciendo. Y más allá de la vitalidad que yo creo que hoy muestran, sobre todo el Frente Amplio y el Partido Nacional, es decir, el gobierno y la oposición, aquella idea, aquella identidad de los partidos políticos bajo las cuales nos formamos en Uruguay, se está desvaneciendo.
¿Vos decís que en realidad las primarias conspiran contra los partidos? ¿Esa es la impresión que vos tenés?
En el marco de la legislación electoral actual, ¿sí? No tengo ninguna duda. En el marco, porque, y lo vemos claramente, en la campaña, por ejemplo, de los blancos, básicamente no hay aquellas invocaciones a la parte emotiva de los blancos, a Sarabia, a Leandro Gómez, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se está llamando a votar a los ciudadanos blancos nacionalistas, a los que sienten la tradición o la historia nacionalista. Se está llamando a votar a los opositores al gobierno. Lo estamos viendo en la estrategia, por ejemplo, del candidato a la calle dentro del Partido Colorado. Es muy clara la estrategia de hacer una gran penetración en el Partido Colorado y está anunciando adhesiones de ciudadanos colorados, lo cual en la historia política uruguaya suena raro. Entonces, me parece que la pregunta es válida, la que hace Fito, pero si la analizamos desde el punto de vista de los partidos políticos, yo creo que las conclusiones son preocupantes. Es decir, si no se modifica la actual legislación que lleva a la conformación de bloques electorales donde se desvanece la idea del partido político, vamos a entrar en una fase distinta en la historia política uruguaya, donde los partidos como los conocimos van perdiendo su centralidad y esa centralidad la va ocupando una coalición un bloque más o menos definible, pero cambiable según las circunstancias, ¿verdad? La misma mayoría que llevó al Frente Amplio al poder puede ahora llevar a la oposición al poder sin que el perfil propio de un partido político esté presente en esa decisión electoral.
Interesante, pero quizás podemos volver al enfoque de Fito, que ponía mucho énfasis en los ciudadanos.
Claro, pero el razonamiento tuyo es capaz, ¿no? Gran Pascal, corregime si estoy equivocado. En la medida que se evitan los partidos, también los ciudadanos entran en problemas.
Claro, porque tienen que asumir una nueva identidad. Es decir, el rol de...
Lo que le hace mal a los partidos, a la larga le hace mal a los ciudadanos, porque es importante que los partidos permanezcan firmes para que la ciudadanía se pueda ejercer bien.
Desde mi punto de vista, mi razonamiento, claro, por eso yo introduje el concepto de la legislación electoral. Yo creo que como en cualquier actividad, en el deporte, por ejemplo, vamos a poner una cosa que nos entendemos todos. Si nosotros jugamos al fútbol con las reglas del básquetbol, la cosa no va a andar bien. Porque el básquetbol está, claro, porque estamos aplicando una regla para un deporte que no está concebido para eso.
Ana, ojo, porque otra vez puede reeditarse el duelo de la semana pasada entre el gran Pascal y, el pequeño Garcés, no. Y siguen hablando ellos dos toda la mañana.
Pero quería redondear porque si no va a quedar medio en el aire.
Los intermedios quedamos perdidos, el grandote y el pequeño, no, la clásica, no, David y Goliat.
Bueno. Síndrome del, ¿cómo es? Del hijo del medio.
Claro.
No, pero simplemente lo que quería decir, le doy la palabra a Mediana
Ana. Ahí está, Mediana Ana. Va.
Me voy a quedar con el título del gran silencio.
No, volviendo, no, no te preocupes que te dejo un respeto. Está buena la pregunta que planteabas, Fito, tomando un poco de distancia de repente de lo cotidiano que analizamos siempre. Primero hay que decir necesariamente, hay todo un discurso muy común a nivel, quizás no dentro de nuestros oyentes, pero sí el rechazo a lo político, la política, que creo que hay que tomar nota. Uruguay no es de los países que está más expuesto a esto, salimos bastante bien en las encuestas, pero en realidad la tendencia es a la despolitización en ese sentido, ¿no? Entonces, por lo general, las internas y todo son tomadas como otra vez elecciones, otra vez empezó el circo, etcétera, etcétera, por gran parte de la población. Entonces, creo que esto del entusiasmo por el análisis de la política que vos planteabas, de lo espectacular que son las internas, creo que es para algunos. Entonces, sin perder referencia a ese grupo, creo que me gustó esta expresión tuya, espectacular, porque yo creo que cada vez tiene más la política algo de espectáculo, con toda la mediatización que hay de los debates. Entonces, por un lado, ahí tenemos dos aspectos que yo quiero señalar. Uno es valorizar las internas en términos de todo lo que sea elegir, debatir y que tengan oportunidades de intervenir en las decisiones. Los ciudadanos son buenos, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo porque eso, o sea, que no me sumo a este discurso de, bueno, se gasta plata en elecciones, etcétera. Pero también hay un riesgo que es esta banalización de la política, o sea, estamos viendo mucho espectáculo.
Cito decía que lo que veía era que como las internas se habían vuelto muy competitivas, los candidatos, casi todos los candidatos, están haciendo esfuerzos muy importantes por presentarse y por explicarle a la población que son, por convencer a la población que está haciendo, sí, que la ciudadanía está siendo muy respetada, muy atendida por los dirigentes con sus gestiones, con sus campañas.
Yo creo
pero también hay algo de simplificación.
Yo creo que esa etapa, espero que empiece ahora. Yo no lo veo tan claramente como yo. Lo que veo ahora, como puede ser percibido por la población, son los pases, o sea, quién se va con quién, que como profesión tuya puede ser interesante, pero en realidad la gente le banaliza más el tema, se están tratando todos de acomodar, mira, negocian esto sin nada. Yo creo que eso es lo que predomina. Y espero, y creo que esto puede seguir, si seguimos en una política baja, de la chiquita, pues la gente creo que es más inteligente, aún la que no le interesa la política, más creo que no le deja de interesar por eso. Entonces, estaría bueno que se empezara a discutir en torno a ideas, ¿no? A propuestas, a qué país se quiere, y eso queda oculto en este discurso chiquito de la política menor.
Ahora sí, Leo.
Sí, yo sigo ese pensamiento. A mí me parece que es una cuestión de medida. Que la política entre en todas las casas es bueno, y cuando mayor discusión haya, mayor nivel va a haber, mayor exigencia del ciudadano a los políticos, lo que en cierto sentido va en la mejora de la calidad de la política. El peligro es que se transforme en un espectáculo en el cual la conclusión sea todos los políticos son iguales. O sea, que tienen que seguir manteniendo el nivel de demostrar que tienen liderazgo, que tienen ideas, que son coherentes. Todavía en Uruguay mucha gente piensa de tal o cual político que es un buen tipo. Eso ya es un privilegio, porque se ha desprestigiado mucho esa política. Por otro lado, hay una cierta personalización del político que corresponde con una cancha más mediatizada que en el pasado. Cuenta mucho más la persona, la manera en que comunica, en que transmite sus ideas. Y esto también es bueno en la medida en que esa persona, buena comunicadora, también tiene cosas buenas para comunicar. Yo creo que levanta el nivel, pero nos vamos a dar cuenta más cerca de las primarias, porque en la medida en que se enardezcan, corremos el peligro de ver acusaciones personales, la búsqueda del desprestigio del otro, etcétera, lo que echaría por tierra el beneficio que por ahora me parece real al ciudadano.
Si yo esto para... Porque ahora estamos en el ping-pong Harari y Reward, tiene que esperar un poquito. Yo quería retomar lo que decía Graciano recién, que también tiene que ver con esto, que se está perdiendo en este marco que puede ser interpretable, lo que vos decís de la pérdida de aquello del corazoncito de la divisa de cada uno, tiene que ver con esto también, porque entonces queda otra parte identitaria, pasional, que nos queda, digamos, excluida de lo que podría ser, bueno, este saborcito del espectáculo que tiene que ver más con una pasión, una historia. Entonces, lo agrego como otra pregunta para retomar, ¿no?
Para
un poco.
Mí el que no interpreta a su partido está liquidado, ¿no? El que no interpreta a los ciudadanos de su partido. Después, el que no interpreta a la mayoría de la población en el balotaje, en octubre, en noviembre, cuando sea, en las elecciones nacionales, ese estará en problemas, en esa instancia. Pero hoy, como hablábamos el miércoles pasado, el que no interprete bien a los electores de su partido, es el que va a perder. El que logre sintonizar mejor con los electores de su propio partido, es el que va a ganar en cada uno de los partidos. Y en ese sentido me parece fantástico lo que está pasando, y creo que en realidad las primarias tienden a fortalecer a los partidos, porque en el fondo es así, ¿no? Bueno, dentro de los blancos, el que mejor expresa a los blancos, dentro de los candidatos frente a amplistas, y fíjate esto, que aparezca Carámbula, poco menos que de la nada, los obliga a los otros a ser mejores. No sé si Carámbula tiene chances, hoy por hoy más bien diría que tiene menos posibilidades que los otros dos, ¿no? Pero que aparezca, lo desafía a Tori y lo desafía a Mujica, y los obliga a ser mejores. La Rañaga, para mantenerse como candidato del Partido Nacional, va a tener que hacer un esfuerzo muy grande, porque apareció en la calle siendo que debió cambiarse a sí mismo, que debió mejorarse para poder competir contra la Rañaga, que en el 2004 fue espectacular.
Me parece que estamos repitiendo con otras palabras el intercambio de opiniones que tuvimos la semana pasada, porque me parece que, y además no es casual que por distintas vías lleguemos a este punto, porque me parece que es el punto crucial, es decir, cómo la manera en que está organizado el sistema electoral, el sistema político, termina incidiendo en los resultados. Es decir, si tú haces unas reglas a través de las cuales, o por mandato de las cuales, se terminan conformando dos grandes bloques, como ocurrió en el pasado y va a ocurrir ahora, ese perfil que tú señalas, Fito, y que yo lo veo con gran claridad en un sistema parlamentario, por ejemplo. Para mí el enfoque tuyo es perfecto, es un traje a la medida del sistema parlamentario, donde el gran protagonista, el gran actor es el partido político, porque sabe que el gobierno se conforma a través de una alianza en el parlamento con los votos de los partidos que obtuvieron, etcétera. Pero en un sistema presidencialista elegido el presidente por balotaje, para mí, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, se va perdiendo ese rol central del partido político. Entonces, una posibilidad es que en realidad el que va a ganar es el que mejor interpreta cómo funciona este sistema. Y en este sistema a mí me parece que se está adelantando toda una elección. Es decir, me parece que la gente ya está pensando en el balotaje y ya está eligiendo al candidato para el balotaje. Ese es mi punto de vista, capaz que estoy equivocado, pero me parece que los vaivenes electorales de estos días, ¿por qué se habla, por ejemplo, que Astori es el mejor candidato del Frente Amplio? ¿Porque sea el más popular dentro del Frente Amplio? Sin ninguna duda, ¿no? Claramente no es el hombre más popular dentro del Frente Amplio el senador Astori, ni muchísimo menos. Y la gente que defiende a Astori dentro del Frente Amplio, ¿por qué lo defiende? Pues dice, es el mejor para el balotaje, ¿verdad? ¿No lo hemos escuchado eso? Y la gente que defiende a la Rañaga dice, bueno, la Rañaga, sí, en fin, la gente dice, ¿estará preparado o no? Pero es el mejor para el balotaje. Lo estamos escuchando hoy en día. Entonces yo creo que la gente se está orientando por eso.
Hay que pasar directamente al balotaje.
Es que es inevitable. Pero si la gente sabe que esto es así. La gente ya sabe que es así.
Sí, sin embargo, entre lo que decís hay algunas cosas. Lo del partido en Uruguay es un mito. Nosotros vivimos la ley de lemas. La ley de lemas era más colcha de retazo que la coalición del Frente.
pero ahí
siempre hubieron todas las sensibilidades de
una bandera. Pero ahí existía una identidad partidaria con la ley de lemas, con el doble voto simultáneo, porque la gente se sentía de su partido primero y de su candidato después.
Pero se podían decir cosas absolutamente contradictorias con una identidad partidaria, donde tenías todo tipo de sensibilidades, incluso todo tipo de honestidades o malhonestidades bajo una misma bandera. O sea que no, se ha modernizado, yo creo, con esta legislación la política, sin que con eso se haya llegado a nada muy perfecto. Ya la democracia de por sí tiene mucho camino para recorrer todavía, cuya vía principal, en mi opinión, es el nivel educativo, cultural, político de los ciudadanos. O sea que cualquier cosa que contribuya a que la gente piense más y discuta más temas que en el fondo son de su propia vida en la ciudad, vamos a ir mejorando la calidad de la democracia.
Sí, yo lo que, eso es lo que quería comentar. Me vino a raíz de esta conversación el caso de Obama, ¿no? O sea, ¿el fenómeno Obama fue un fenómeno de partido? Fue un fenómeno de movimiento social, casi le diría. O sea, ¿qué fue lo que hace ganar a Obama? Fue toda la innovación que se da a la luz de su promoción. Y es una tendencia, me parece, que lo que produce los cambios en el sistema político se está dando cada vez por fenómenos externos a los partidos que internos. Esto no quiere decir que los partidos no puedan o no deban, quizá tendríamos que decir, modernizarse, innovar, tratar de tener una llegada más colectiva a los ciudadanos. No sé si están a tiempo de lograrlo, pero la tendencia que se ve es esa, o sea, que hay un esclerosamiento del estilo y organicidad de los partidos políticos en relación a la toma de decisiones y a generar cambios reales, ¿no?
Yo agrego otra componente para complicar un poco más el análisis y sobre todo la respuesta a la pregunta de Fito, ¿no? Este sistema de las elecciones internas beneficia a los ciudadanos, pero siendo tan larga la campaña, ¿beneficia? ¿Puede beneficiar o puede cansar? Quiero decir, ¿cuánto hace que estamos en campaña para estas internas? Aún antes de que estuvieran definidos todos los nombres, mucho antes, ya estamos en campaña. Sí. Desde meses, ¿cuántos meses del año pasado se consumieron ya en campaña rumbo a las internas? ¿Cómo viene siendo este verano insólitamente activo en materia de movimientos electorales? ¿Cómo largaron ahora, a fines de enero, principios de febrero, varios de ellos, una actividad intensísima, con unas agendas brutales que cada día incluyen 4 o 5 visitas acá, allá, al barrio tal, a los dirigentes cuales? ¿Todo eso no es demasiado para los ciudadanos?
Sí.
Las elecciones, esas que tú dices que son tan positivas para los ciudadanos, son en junio recién.
Sí, sí.
Hoy todavía nos faltan más de 4 meses.
De acuerdo, creo que fue por Sekansky de Estados Unidos, ¿no? Comentando en su momento, cuando ganó Obama, cuando finalmente fue electo presidente, que hacía comentarios más o menos en el mismo sentido, ¿no? Que es bueno, que la campaña electoral en Estados Unidos fue larguísima. Si empezás a contar desde las primarias, desde los primeros momentos en la primaria demócrata hasta la elección de noviembre, ¿no? Entonces, y eso es cierto, que puede cansar a la ciudadanía. Por eso yo planteo, le digo a la gente, vean el otro lado del asunto. Está bien que esto cansa, es verdad que cansa, pero nunca los ciudadanos, creo, somos tan poderosos como cuando los políticos están tratando de ganar elecciones, porque es en el momento en que están obligados a escucharnos.
Está bien,
y
pero
si no nos escuchan, cara, están, como se dice académicamente, en el horno.
Está bien, pero la cara negativa es que se discute permanentemente durante todos estos meses, desde el año pasado y hasta octubre o noviembre de este, se discute a propósito de 2010, y 2011, y 2012, que está tan lejos, ¿no?
Sí, pero no habrá una explicación para eso, Emiliano.
Estamos meses y meses y meses discutiendo por un horizonte de 2 años o 3 años adelante, ¿no? Y el hoy,
pero
y
no, los temas de hoy. Pero no hay una explicación para eso, porque es tan raro el fenómeno que tú describes, que obviamente lo estás describiendo tal cual es, que las cosas en la sociedad no ocurren como un fenómeno atmosférico, ¿verdad? Que incluso hasta los fenómenos atmosféricos uno ya los puede predecir. No son una tormenta en el medio de la quietud. Ese fenómeno que tú dices, que además está involucrando a los ciudadanos, porque si el candidato va a tal o cual barrio, si el candidato golpea la puerta y no se la abre, no hay campaña. Si el candidato golpea en un medio de comunicación y el periodista no le hace la entrevista, no hay campaña. Y el periodista no es tan tonto, tú acabas de tener a un precandidato a la presidencia de la República, nosotros los que estamos en el oficio no somos tan tontos de poner un contenido que va a aburrir a la gente y la hace cambiar de radio. Entonces hay una sintonía entre la gente, los medios y la política que permite que eso funcione. Porque si no fuera así, la gente no miraría nada, cambiaría de radio, nosotros no nos estaría escuchando absolutamente nadie, la gente pondría, yo que sé, música clásica, y no es así. Y además uno, yo tengo la percepción...
Cumbia pondría, ¿no?
Yo tengo la percepción en el último año, además, lo agrego, que la audiencia es creciente, porque yo lo veo por las repercusiones de las cosas que uno dice, lo que dicen los compañeros, cada vez yo escucho más comentarios de gente nueva que me hace aportes que antes no escuchaba. Entonces, para redondear, si eso es, si ese fenómeno que tú dices es verdad, como es verdad, lo que está denunciando, a mi juicio, es un mal funcionamiento del sistema político actual. Y vuelvo a cómo está organizado el actual sistema. Es decir, en un resultado absolutamente histórico, que solamente una vez ocurrió en el siglo XX, que fue en el año 1950, cuando el Partido Colorado sacó 50 diputados ballistas, que era el gran lema. Una sola vez pasó en el siglo XX, lo cual habla de su excepcionalidad. Y una vez ha pasado en el siglo XXI con los 51 diputados del Frente Amplio. Bueno, una cosa absolutamente excepcional, que el siglo pasado se dio una sola vez en el siglo, está marcando una política absolutamente excepcional. Porque en situaciones excepcionales no puede haber política ordinaria, no puede haber política normal. Y la oposición en este momento no está teniendo un rol institucional en el país. ¿Qué está haciendo la oposición? Lo vamos a ver en el próximo tema. La oposición llama a un ministro, llama a otro, sale en el diario, dice sí. que esto no es verdad, que pide informe, que no sé cuánto, que lo llama el ministro, que el ministro va. ¿Y qué está pasando? Y no hay participación de los entes autónomos, y hay un solo partido en el gobierno. Eso es lo que está pasando. Eso es la disfunción. Por eso estamos hace 3 años en campaña electoral.
El debate se traslada a lo que será o puede llegar a ser el próximo gobierno.
¿Por qué no? Porque los políticos de la oposición no tienen inserción real en el sistema. Eso es lo que está pasando.
Pequeño Garcés, tú que tiraste la piedra.
Yo lo único que digo es,
para el final.
No se canse, yo invito a la gente a que se arme de paciencia y al contrario, a que vea esto como una oportunidad. Que
pero
no
nadie se canse,
que no se fatiguen, que no se cansen de la política, no se fatiguen, que vean esto, ejerzan su poder, sean críticos, sean exigentes, ¿no? Obliguen a los candidatos a ser mejores. ¿No? Eso es lo que digo, es una enorme oportunidad para ejercer el poder de la ciudadanía.
En perspectiva.
Un baño de realidad, Fito. Mirá este mensaje que llegó hace un rato mientras discutíamos el tema anterior. Tengo 26 años y no sé bien qué se vota en las elecciones internas. Uh-huh. 26 años. No,
ya
no
sabía
que va a debutar en estas elecciones.
Decirle que se vota, contale, Fito.
Y bueno, vamos arriba. Estoy escuchando la radio que seguramente en algún momento algún politólogo...
No, el oyente dice que se perdió el análisis político de Oscar Botinelli, claro, que justamente estuvo dedicado a este tema. Bueno,
está en internet,
en espectador.com se puede encontrar tanto la grabación como la transcripción. Así que ahí este oyente puede repasar qué es lo que se vota en las internas. O primarias, ¿verdad? Como insiste
en llamarlas, Botinelli. Y la política es una oportunidad para que ejerzas tus derechos. Informate.